Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. La Organización Mundial de la Salud pidió crear un corredor humanitario para hacer llegar ayuda a la población de Gaza. Esto es en el contexto internacional y en el contexto de la actual guerra entre Israel y Palestina en la franja de Gaza. Mientras que en Venezuela el chavismo rechazó que se le diga refugiado a los venezolanos que emigran por razones económicas. Esto lo estamos destacando de los portales de agencia de noticias EFE. Así damos inicio, amigos, a nuestro recorrido informativo en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, el viceministro de Temas Multilaterales de Venezuela, Rubén Darío Molina, rechazó este lunes que agencias de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, usen el término refugiado para referirse así a los migrantes del país, que aseguró se movilizaron fue por razones económicas. En su intervención durante el Comité Ejecutivo del Programa de Altos Comisionados de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en Ginebra, remarcó que el gobierno de Nicolás Maduro no acepta otro concepto de refugiado que no sea el establecido en la legislación venezolana y el protocolo sobre refugiados de 1967, según una nota de prensa oficial. Molina también aseguró que la inmigración venezolana guarda relación con las sanciones internacionales impuestas al país. En los últimos años, considera que el vocablo ha sido tergiversado y manipulado políticamente por agencias como ACNUR y otra de Naciones Unidas. Se nos señala malintencionadamente que somos un país que genera millones de refugiados. Dejamos claro, una vez más, que el Estado venezolano, su gobierno revolucionario, no persigue a su población bajo ningún término, sostuvo. Esto lo estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE. Y seguimos con la agencia de noticias EFE y nos vamos al conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, la Organización Mundial de la Salud pidió crear un corredor humanitario. El portavoz de la OMS en Ginebra, Tariq Hazarevich, dijo que cuando empezó este conflicto se tenían suministros preposicionados en 7 grandes hospitales de Gaza, pero estos ya se han agotado, así que se prepara rápidamente la compra de material de urgencias por el orden de $1 millón. La Organización Mundial de la Salud, OMS, pidió hoy la creación de un corredor humanitario para hacer llegar a la población de la Franja de Gaza suministros esenciales y que los heridos que lo requieran puedan ser evacuados. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encontraba en una visita oficial en Egipto cuando estalló la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas, pero un portavoz de la entidad no pudo confirmar si el responsable pudo abordar esta cuestión con las autoridades nacionales. Mientras tanto, los hospitales palestinos, con ayuda de la OMS, han activado todo los planes de emergencia hospitalaria para así gestionar la mejor posibilidad en el aumento de atender a los heridos, aunque el sistema sanitario se encuentra funcionando por encima de su capacidad. Sin embargo, la Organización Nacional de Emergencia de Israel ha comunicado la muerte de un paramédico y un ataque contra el hospital de Ashkelon, donde empezaron las hostilidades. Así lo estamos leyendo, amigo, en el portal de la agencia EFE. Seguimos en este contexto de guerra. Israel halló 1.500 cuerpos de los combatientes del Hamas. Israel dijo que ha recuperado el control de las zonas fronterizas de la Franja de Gaza y ha logrado cesar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. Así lo dice, y también señala que tropas israelíes en la frontera con la Franja de Gaza, donde unos 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas, organización calificada como terrorista por la Unión Europea, fueron encontrados en Israel y la Franja de Gaza. Así lo informó este martes 10 de octubre el ejército, que continúa bombardeando el enclave palestino en represalia al mortífero ataque lanzado este sábado. El ejército casi completó la evacuación de todas las comunidades alrededor de la frontera. Así lo añadió Hech, el brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, lanzó el sábado una gran ofensiva que dejó más de 900 muertos en Israel, entre ellos centenares de civiles. Esta información la estamos leyendo del portal DW. Y cambiamos de información, y la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico pide accionar para acabar con el comercio informal en el país. El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CAVECON, Richard Ujueta, solicitó a las autoridades gubernamentales implementar normativas que promuevan la actividad del sector. En ese sentido, el representante de CAVECON indicó que tenemos que crear políticas para ir incorporando, pasando de la informalidad a la formalidad. Esto lo aseguró en el portal de noticias de Unión Radio. Dijo que se necesitan instrumentos que permitan consolidar lo planteado y que al final es ganancia para todas las partes involucradas. Seguimos en materia económica. La Cámara de Aduaneros de La Guaira está advirtiendo del retraso en el ingreso de mercancías para la temporada navideña. Esto lo dice el presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros de La Guaira, Caduaninco, Roosevelt Gutiérrez, quien indicó que se han registrado retrasos en el ingreso de la mercancía para la temporada navideña 2023. En ese sentido, afirmó al portal de noticias Unión Radio que los buques con destino a Venezuela deben parar en otros puertos antes de llegar al país y se retrasa así la entrada de mercancía al territorio. Sostuvo que muchos importadores han hecho muchos esfuerzos, incluso hasta cambiando algunos mercados por la cercanía que deben jugar. Mientras más lejos se hacen las compras internacionales, más se le dificulta la llegada de la mercancía. Como le estaba señalando, amigos, de lo estamos tomando del portal de noticias de Unión Radio Noticias. Vamos, amigos, a hacer una pausa musical y de seguro estaremos de regreso con más informaciones en su programa Hechos y Protagonistas. Ya venimos. Y la nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Y María Guerrero, la Trotamundos venezolana, fundó un club de lectura para la compasión en Chile. Sí, así es. Profundidad, autoconocimiento, altruismo. Es la historia de María Guerrero. Es la de una venezolana que ama la lectura, que aborda la reflexión y la comprensión como herramientas para potenciar la empatía. Bueno, María Guerrero es farmacéuta, coach ontológico y es especialista también en gestión emocional. Nació en Trujillo, pero es de Pampán. Vivió en Caracas, Sarajevo, Nueva York y Viena. Su esposo es diplomático austriaco. Llegó a Santiago de Chile hace 5 años y allí fundó el Huerto del Lector, club de lectura nacido en pandemia, en el que comparte aprendizajes y es además una herramienta de autodescubrimiento que le da la oportunidad de mostrarse en la faceta de facilitadora. Así que bueno, esta es la nota positiva dedicada a esta venezolana trujillana que triunfa con este club de lectura en Chile. Vamos a cambiar de información y tenemos que el primer ministro Netanyahu de Israel dijo que su país está en guerra. no la empezó, pero la terminará. En un discurso dirigido al mundo en medio de un conflicto armado entre ambas naciones sin precedentes, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Hamas es el grupo terrorista ISIS y dijo que Israel está en guerra. Israel no inició esta guerra, pero Israel la terminará. Hamas son animales. Así lo dijo en un discurso en inglés. Esto lo estamos tomando del portal del Nacional. Y la FCU de la Universidad Central de Venezuela denunció exclusión de municipios opositores en la actualización del registro electoral. Esto lo dice Jesús Mendoza Morales, quien es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, UCV, quien alertó la mañana de este lunes, 9 de octubre, la exclusión de varios de los municipios opositores más significativos del país en la jornada de actualización del registro electoral que desarrolla actualmente por el Consejo Nacional Electoral y que está prevista se extienda por 45 días. Puso como ejemplo de estos al municipio Chacao, en Miranda, el municipio Urbaneja, en Anzoátegui, y Motatán, en el estado Trujillo. Asimismo, el presidente de la FCU, tras insistir que se trata de territorios gobernados tradicionalmente por la oposición, explicó que de los casos más significativos es la del estado Táchira, donde 10 municipios quedaron sin ser asignados. Información que estamos tomando del portal del Pitazo. Pasamos ahora al Nacional. Tenemos que el Nacional destaca que los candidatos de la primaria participarán en un debate que se llama Propuesta para Venezuela este próximo 18 de octubre. Este evento, los participantes, los aspirantes a la próxima elección, se transmitirá vía streaming y por distintas plataformas de medios de comunicación, con un despliegue tecnológico necesario para así vencer la censura y el control informativo. Contará con la participación de María Corina Machado, Andrés Velázquez, Andrés Caleca, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Viva, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Gloria Pino, Luis Faría, Roberto Enríquez y Tamara Adrián. Así que estén muy pendientes para este 18. Sería el segundo debate que llevarán a cabo estos candidatos a las primarias de la oposición. Y tome sus previsiones, ya que este jueves 12 de octubre es feriado bancario. Así lo dice la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, Sudeban, quien actualiza de forma constante el calendario bancario del año 2023. Recordó en su cuenta X que este jueves 12 de octubre será feriado bancario por el ser Día de la Resistencia Indígena y no habrá actividades administrativa durante ese día jueves. Bueno, fíjense esta nota bastante interesante. La UCADVE está denunciando un aumento de la explotación laboral y sexual en la zona minera del estado Bolívar. Dice la UCADVE que los casos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual han aumentado en los municipios mineros del estado Bolívar. Según este informe de la UCADVE, la víctima de trata de personas, cuando no son enviadas al extranjero, la destinan a zonas mineras. También señala este informe que el 74% de las víctimas son mujeres y un 26% son hombres. Según organizaciones de derechos humanos, la trata de personas es el delito con mayor crecimiento en Venezuela en los últimos 3 años. Esta información la estamos tomando del portal de Noticias F. Y tomamos versión final. Versión final destaca que Maduro anuncia que Conviasa regresará a venezolanos de Estados Unidos tras la firma de este acuerdo de migración. Maduro, por cierto, elogió los retornos efectuados por el plan Vuelta a la Patria y confirmó que la aerolínea estatal Conviasa será la encargada de retomar venezolanos deportados de Estados Unidos. Esta sería una nueva fase del plan iniciado en 2018 para el regreso de connacionales establecidos en Sudamérica. Estamos tomando esta información del portal Versión Final. Y 20 reos del tren de Aragua se autolesionaron en la cárcel de máxima seguridad en Chile. Con una revuelta en la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile, decenas de reos se autolesionaron en protesta por eliminar las restricciones que poseen. Fuentes conocedoras del caso indican que las lesiones que casi 20 reos se autoinfligieron fueron muy leves.
hechas probablemente con plástico. Uno de los procesados hirió a un funcionario. Entre los reclamos que están haciendo estos reos están abusos en su contra por parte de las autoridades chilenas, golpizas, restricciones en su alimentación y amenazas por parte de los gendarmes. Información que estamos tomando, amigos, del portal Versión Final. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Dólar Today se está cotizando en bolívares 36,79 céntimos, mientras que en paralelo se cotiza en bolívares 36,66 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 34,81 céntimos. El euro en bolívares 36,72 céntimos y el petro en bolívares 2089,19 céntimos. Con los indicadores económicos nos vamos a escuchar este excelente tema que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible. Ya regresamos. Momento, amigo, de iniciar nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Vamos a iniciarlo en nuestra ciudad capital, y es que Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, seccional Distrito Capital, calificó de oscuro el panorama de este inicio del año escolar 2023-2024. Machado explicó en el programa En Este País, que se transmite por Radio Fe y Alegría Noticias, que un bachiller no docente le venga un sueldo de 7,6 dólares al mes, es decir, 264,94 bolívares, mientras que el que más gana recibe un salario de alrededor de 12 dólares, es decir, 418 bolívares. Estas cifras reflejan, según él, que están en una pobreza crítica. El sindicalista agregó que a la precaria situación económica de los docentes se le suman las condiciones de las instituciones educativas
de casi todo el país. Tomado de Radio Fe y Alegría Noticias, nos vamos ahora al estado Sucre. Miguel Vázquez solicitó recursos para reparar el ambulatorio del municipio Benítez, acá en el estado Sucre. El legislador de Soluciones para Venezuela en el estado Sucre, Miguel Vázquez, solicitó inclusión de recursos en el presupuesto 2024 para reparaciones en el ambulatorio del Rincón, que está ubicado en el municipio Benítez y que presenta daños en la infraestructura. Vázquez recorrió el centro de salud ubicado en plena Troncal 9 con un grupo de vecinos y pudo constatar que la placa tiene filtraciones. El legislador cree que es necesario hacer una placa nueva o colocar un techo que impida que se siga deteriorando las paredes y este equipo. Esta información la estamos tomando del Tiempo de Puerto La Cruz. Seguimos en el estado Sucre. Vecinos de Santa Fe, en Cumaná, estado Sucre, trancaron la Troncal 9 por falta de electricidad. Los residentes de la zona de la parroquia Raúl Leoni de Cumaná alegaron que la medida es de presión para solicitar a la estatal Corpoelet que les reponga un transformador que se dañó el pasado jueves, lo que ha provocado que varios sectores estén sin energía eléctrica. Los residentes de esta zona de la parroquia Raúl Leoni de Cumaná alegan que la medida es de presión para solicitar de una vez por todas a Corpoelet que reponga ese transformador. Lo estamos tomando de Fe y Alegría Noticias. Y cerramos este recorrido informativo, amigos, en Huiria, municipio Valdés del estado Sucre. Bueno, por aquí tenemos una nota que envía el profesor José Luis Medina, envía como nota de prensa, donde señala su malestar y su preocupación y hace su manifestación de protesta, porque ahora el Liceo de Yoko se va a llamar Robert Serra y no Eneas López, como estaba contemplado. Bueno, dice así esta nota: las autoridades educativas lastimaron el gentilicio en Yoko, parroquia Punta de Piedras del municipio Valdés del estado Sucre. Dice esto al cambiar sin previa consulta el nombre del liceo de la comunidad de Yoko, que desde hace muchos años los yoqueros plantearon un proyecto para que esa casa de estudio llevara el nombre de Eneas López, en honor a uno de los más dignos representantes en el mundo de la cultura y la educación en ese sector. Padres, representantes, estudiantes y docentes y comunidad en general acogieron con gran satisfacción esa iniciativa, en tanto representa nuestra idiosincrasia. Sin embargo, dice la nota, esta iniciativa no solo durmió un largo sueño, sino que ahora la politización le dio una brutal muerte y le colocaron el nombre de Robert Serra a esta referida institución, es decir, al Liceo de Yoko, nombre que no tiene nada que ver con nuestros valores y costumbres, algo alejado de nuestra historia local y mucho menos puede sustituir a Eneas López, en tanto él mismo fue pionero en el logro de que esta casa de estudio se fundara allí en la parroquia Punta de Piedras. Hoy, la comunidad de Yoko le dice a las autoridades educativas que el problema del Liceo de Yoko no es el nombre, es que están obligando a los estudiantes y representantes a reparar los pupitres, llevar los materiales de limpieza, colaborar para arreglar la planta física, le faltan los salarios justos a los docentes, falta de un programa de alimentación, falta de profesores en las áreas duras, falta de programas de formación docente, falta de laboratorios de física, química, falta de materiales deportivos, recuperación total de la planta física, incluyendo la electrificación, entre otros, que dificultan recibir una educación sumamente de calidad. Dice finalmente el profesor José Luis Medina que la educación de calidad de los jóvenes de Yoko y demás sectores no se resuelve con imponer un nombre al Liceo Creación Yoko colocándole Robert Serra, y mucho menos si este personaje no representa la idiosincrasia del pueblo yoquero. En Yoko tenemos nuestros propios héroes, remata finalmente en esta nota el profesor José Luis Medina. Y con esta nota, amigos, cerramos nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. ¿Qué les parece si escuchamos este tema musical? Y ya estaremos de regreso con más de Los Hechos y sus Protagonistas.
Down.
Y el gobierno de Nicolás Maduro banaliza el sufrimiento de los migrantes. Esta información la señala Juan Guaidó. Así abrimos este segmento informativo. A través de un mensaje en su cuenta X, el expresidente interino Juan Guaidó expresó que el mandatario es una vergüenza para los venezolanos, para la memoria del país, porque banaliza el sufrimiento de millones de migrantes y refugiados. Juan Guaidó arremetió contra Nicolás Maduro, luego de que este le acusó de tener una mafia de coyotes junto a Leopoldo López, Carlos Becho y David Smolanki. Los venezolanos huyen de tu maldita dictadura, por más que mientas. Ese y los crímenes de lesa humanidad son tu único legado, sentenció Guaidó. Asimismo, Guaidó lo tildó de cobarde por no haberlo capturado cuando estaba en Venezuela. Hiciste pública la orden de captura cuando yo ya tu aparato represivo me empujó al exilio. No te atreviste en 4 años. El único solicitado por la justicia eres tú, y te lo repito, dijo Guaidó. Mañana presentémonos ante cualquier jurisdicción independiente. Y una vez más, demostraste tu cobardía. Hiciste pública la orden de captura cuando ya tu aparato represivo me empujó al exilio. Bueno, esto lo dice Juan Guaidó, que encendió las redes sociales, y lo estamos tomando de Noticiero Digital. Vamos a revisar más informaciones, amigos, y vamos a ver esta nota que trae el país de España, bastante preocupante, que debe preocupar mucho, sobre todo al sector femenino. Bueno, un estudio que se hizo recientemente determinó que las mujeres mexicanas superan en obesidad a las estadounidenses por... Esto está hecho por la periodista Micaela Varela. Bueno, en México hay más mujeres con sobrepeso u obesidad que hombres. 3/4 de la población tiene un exceso de kilos, según la última encuesta de Salud Nacional. Sin embargo, la incidencia de esta condición en las mexicanas es más elevada. Los índices ya han superado al de las mujeres de Estados Unidos, el país que lidera las estadísticas de esta enfermedad en países desarrollados. Los expertos están avisando de los riesgos que supone un embarazo en estas condiciones. Por ejemplo, la diabetes gestacional y muchas otras afectaciones hereditarias que pueden pasar a los hijos, y alertan de que la factura médica de las dolencias asociadas a esta enfermedad es impagable para la gran parte de la población. Bueno, como les decía, esta información, este informe está detallado en el portal del País de España. Allí pueden ustedes buscar esta información. Bueno, y los jugadores del Fly A lograron el primer lugar en el torneo preparatorio de voleibol infantil. Esto se suscitó y se llevó a efecto en Carabobo, el voleibol infantil de Carabobo 2023. Evento que fue el preámbulo del campeonato infantil que organiza la Fundación Glorias del Voleibol Carabobeño. Esto se llevó a cabo el pasado sábado 7 de octubre, este torneo preparatorio entre los equipos Fly A, Fly B, Club Real Carabobo y Teófilo Fagundes, en la cancha de usos múltiples de la Catedral, cerca del Puente Murillo, donde Fly A obtuvo el primer lugar. Vamos con información política. Vemos que el coordinador nacional de Izquierda Democrática, Gustavo Mujica, expresó que el próximo 22 de octubre renacerá la Venezuela democrática. Los 13 candidatos de las primarias hicieron su trabajo y los electores de ese evento ya han mostrado sus preferencias en movilizaciones, concentraciones, encuestas, a pesar del gran esfuerzo y de jugada adelantada de Rosales. Valoramos el trabajo continuo de los 12 candidatos como una gran contribución a la reconstrucción democrática del país. No pudieron cuajar. Bueno, seguir avanzando para consolidar el resultado, una gran movilización pacífica en la calle de los ciudadanos para consignar su voto o para celebrar con sus vecinos una suerte de gran fiesta popular plebiscitaria que le diga al mundo: ya la oposición democrática venezolana escogió su candidato a la presidencia. Y María Corina será la primera mujer presidenta de Venezuela. Esto lo dice el coordinador nacional de Izquierda Democrática, Gustavo Mujica. Así estamos llegando al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a ver seguidamente las noticias que están en pleno desarrollo en este momento para dar así cierre a nuestro programa. Tenemos que El ejército de Israel confirmó que las fronteras del país están bajo control y aseguró: estamos listos para pasar a la ofensiva. Y el horror en el kibbutz de Kfar Aza: terroristas de Hamas matan a casi un tercio de sus habitantes y decapitaron a 40 bebés. Y Panamá está advirtiendo que amenaza de deportación de Estados Unidos no ha mermado. Cruce de migrantes venezolanos por la selva de Darién continúa. Así cerramos, amigos, nuestro programa de hoy con estas noticias en desarrollo. En nombre, como siempre, de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible está desde el control digital y el control de la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari. Los estamos invitando para nuestra próxima emisión, recordándoles que nos puede también escuchar en nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Carlos Chaudari, por allí puede ubicarnos y escucharnos al momento, el día y a la hora que usted así lo desee. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.